Bienvenidos sean todos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y agradezco a todos los que se conectan desde diferentes partes de la República para vernos. Hoy es miércoles ya, 19 de agosto, y estaré con Laura Brugués y con Máximo platicando sobre la Conferencia Nacional de Gobernadores que ocurrirá hoy en la tarde. Es un evento importante que marca la agenda nacional. La cosa creo que se puede poner buena porque estarán presentes este bloque de mandatarios estatales opositores, esos que siguen insistiendo en un nuevo pacto fiscal y en la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Habrá choque? ¿Se atreverán a confrontar al presidente? ¿O nada más aprovecharán el micrófono para una oportunidad política? A ver si el gobernador de Tamaulipas, el de Puebla o el de Querétaro se atreven a decir algo creíble, sobre todo asuntos de corrupción que también han salido implicados en esta semana, a ver si tienen la cara para aclarar la situación. Y por cierto, hablando del gobernador de Querétaro, hoy el presidente impartió su conferencia mañanera desde Querétaro. Será coincidencia o destino, pero por obvias razones Pancho Domínguez tuvo que estar ahí. Le lanzaron una que otra pregunta incómoda y al borde del ataque de pánico soltó solamente una que otra oración hilada. Ahorita le enseñamos los cortes y lo vamos a comentar. Y por último, cerraremos el programa platicando y le daremos detalles sobre lo que está pasando en el puerto de Veracruz. Ayer el presidente López Obrador denunció que el puerto se concesionó a empresas privadas, incluso a una se le otorgó por 100 años ese privilegio. El contrato con la empresa Apiver se firmó en 1994 con Salinas, con Peña Nieto se extendió hasta el 2094. ¿Es legal revisar estos contratos y tal vez frenarlos o pararlos? ¿Aplica la retroactividad? ¿Ustedes qué piensan? Díganme su opinión y lo platicamos en un ratito. Esto se va a poner muy bueno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, por darle like y por suscribirte. Acuérdate que es la única manera que podemos hacer más grande esta comunidad de confianza. Ya vamos a comenzar. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, amigos, les recuerdo a todos los que nos están viendo que viven en Quintana Roo y que buscan un trabajo. Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Si quieres prepararte para capacitarte antes del proceso, visita tulcal.mx para más información. Es una empresa comprometida con el medio ambiente que busca el desarrollo profesional y también está comprometida con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Para más información, visita tulcal.mx. Pero bueno, sí, ahora sí empezamos. Lau, Máximo, buenos días. ¿Cómo están, Gas, por acompañarme hoy?
Hola, buen día a todos. Buen día, Karen, Máximo. Pues aquí, como siempre, cada miércoles, para contarles todo lo que está ocurriendo en el panorama nacional. Y bueno, como bien lo vemos, en la política no hay casualidades, y no es casualidad de que haya pasado esto del videoescándalo justo en la misma semana en la que se va a llevar a cabo esa reunión con los gobernadores, la única en el año. Pues esperemos de que salgan bien librados, digámoslo así, porque las rispideces cada vez están peor entre el gobierno federal y pues los mandatarios estatales.
Máximo, ¿cómo estás?
Ay, feliz de la vida aquí visitando algunos cuates, ¿no? Y hablando de cuates, pues justamente algo tendremos que embarrar sobre los cuates que están incómodamente implicando al gobernador Pancho Domínguez y de toda esta narrativa maromera en torno a que pues son cuates de amiguísimos de toda la vida, íntimos, y de repente pues aparecen en un video y ni siquiera los conocen. Unas cosas chulas, vamos a platicar de eso. Qué gusto estar con ustedes.
Así es, mucho que comentar. Sin duda, no sé si es casualidad o destino que esta semana la Conferencia Nacional de Gobernadores sucediera justo cuando salió la evidencia que implicaba a muchos de ellos. Y es que hoy en San Luis Potosí se van a reunir los 32 gobernadores, el presidente López Obrador, para intentar fortalecer el federalismo. Básicamente es una reunión en la que los gobernadores de los 32 estados de la República y el presidente discuten temas de vital importancia para el país. Como ustedes saben, hay un bloque opositor de gobernadores formados por el gobernador de Tamaulipas, el de Nuevo León, el de Coahuila, Colima, Michoacán, Durango, Guanajuato y Jalisco. Ellos buscan confrontar al presidente exigiendo una reforma, por ejemplo, al pacto fiscal y la renuncia de Hugo López-Gatell o la implementación de medidas contracíclicas para la economía. Pero bueno, este es el contexto y creo que es importante puntualizar en esto. A ver, creo que los gobernadores tienen derecho, todo el derecho a expresarse, pero también tienen la obligación y la responsabilidad de cumplir con la población que gobiernan. Hay que recordar que ellos no son ciudadanos comunes y corrientes, ellos son funcionarios públicos que también tienen que rendir cuentas. Y me parece que hemos caído en este juego donde a veces parece muy fácil exigir al gobierno federal o solamente culpar al presidente y al gobierno, mientras que nosotros o los gobernadores se cruzan de brazos. Y creo que el ejemplo perfecto en esto está en el pacto fiscal, que básicamente la mayoría de los estados que lo proponen y que forman parte de este bloque opositor están dentro de este, y se quejan porque dicen que los estados ricos, donde todos los impuestos federales que se cobren, que es el IVA o el ISR, se cobran independientemente de en qué estado se cobren, se ponen en una bolsa común y esta bolsa se reparte entre las entidades federativas dependiendo de su necesidad, y no lo que aportaron. Esto les parece injusto a los estados más ricos, que aportan más y definitivamente pues reciben menos porque necesitan menos. Pero nada más que se les olvida que ellos también tienen la posibilidad de recaudar sus propios impuestos estatales y municipales. Sin embargo, la gran mayoría de ellos, o una combinación entre flojera y por quedar bien con sus votantes, han decidido no hacerlo. Entonces, déjenme darles un dato nada más para cerrar este tema. De acuerdo a datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, los gobiernos de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco y Enrique Alfaro y Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme Solís solo recaudan el 14% de los impuestos locales, a pesar de que tienen el 16% de la población. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo a veces es muy fácil culpar al presidente o al gobierno federal y nosotros cruzarnos de brazos. Lau, ¿qué opinas al respecto? ¿Parece o tú crees que ya caímos en los extremos? ¿Será que tenemos gobernadores, algunos gobernadores que casi casi le rinden pleitesía al presidente y tenemos al bloque opositor que se convirtió nada más en un tema de oportunismo político en donde me conviene ponerme de víctima y golpear al presidente?
Bueno, por un lado, comentarte que el presidente López Obrador, pues él, así como lo ha mencionado, sí se le ha dado las participaciones que le corresponden a cada estado. Sí se han reducido, también tienen razón los gobernadores, o sea, aquí voy a ponerme como en la mitad, ¿no? Porque hay toda una, digámoslo así, una pugna política, porque como bien lo dices, si eres de mi partido, pues te apapacho, si no, pues te trato mal. El tema es que sí o sí se tienen que pagar estos recursos porque pues, están por ley, ¿no? Entonces no pueden dejar de pagarse, y en efecto el gobierno federal sí lo ha hecho. Lo que sucede es que la razón o lo que alegan este bloque opositor o esta alianza federalista, como quieran llamarle, bueno, o como se autodenominaron, es que ellos están pidiendo recursos extra, o sea, que se le etiqueten recursos extraordinarios por todo el tema de la pandemia para cubrir pues todo lo que tiene que ver con lo que están afrontando en esos momentos en materia sanitaria. Entonces, lo que es por ley ya lo recibieron, pero ellos están pidiendo precisamente algo extraordinario. ¿Por qué razón, Karen? Porque en este caso las participaciones ya son recursos que pues, prácticamente ya están comprometidos, o sea, se van a gasto corriente, a lo que las responsabilidades comunes que tiene un gobierno de cualquier estado de la República. Entonces, dos cosas. Pueden firmar, lo que puede pasar hoy en la tarde es que pueden firmar un convenio de colaboración, de lo que quieran, para que la federación le transmita pues, estos recursos extraordinarios por la pandemia a los gobernadores o por la vía del ramo 23, o sea, el diabólico ramo 23, ¿no? Que es con el que históricamente pues, se ha utilizado mal, sí, y se ha prestado mucho para la corrupción, para... Ya sabes, ¿no? Que haya un fondo ahí que se use discrecionalmente y que pues no se pueda fiscalizar de tal manera en que se preste pues, precisamente para que lo usen a contentillo de cada gobierno del estado. Entonces, esas pueden ser las dos cosas que pueden ocurrir o pueden ocurrir nada y que el presidente se tome la foto, jajaja, y sea todo bien bonito. Y al final, pues, no se haga ningún tipo de, pues, digamos así, no se cumpla o con esta propuesta o exigencia con la que van a llegar los gobernadores. Por otro lado, pues, como bien lo mencionabas, el video escándalo, que es como lo vas a, bueno, todo el rollo con el gobernador de Querétaro, que vamos a hablar más adelante de esto, pues creo que también hace parte de toda esta trama, porque, o sea, ¿con qué cara vas a llegar a pedir, no, recursos? Y justo, pues, le pegas, en ese caso, al PAN. Obvio, claro, los recursos extraordinarios, porque sí, el presidente sí le pagó por leer a los gobernadores sus participaciones. De hecho, el día de ayer en la noche, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un comunicado en el que se le habían dado también otros recursos por medio del FEIEF. Entonces, el gobierno está mandando el mensaje, sí les estoy dando, pero los gobernadores pues están exigiendo una mejor repartición, una mejor distribución, pero también, como bien lo mencionas, por vía los impuestos no están recaudando lo suficiente y por esa razón es que están recibiendo menos recursos, no porque AMLO malo les esté diciendo, ay, no. Si se trata de los recursos que habitualmente suelen recibir los gobiernos de los estados. Eso es como que lo que yo opino de todo este enramado de dinero.
Así es. Tienes mucha razón, porque justamente ayer Arturo Herrera salió con la noticia de que las entidades federativas van a poder obtener recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Entonces creo que es una buena noticia. No sé si es un poco tarde, pero sin duda pues es bueno que se empiece a repartir este flujo que se necesita mucho, mucho en estos momentos del país. Pero bueno, me parece que muchos mexicanos nos sentimos desamparados actualmente. Pocos se sienten representados con el gobierno federal y muy, muy pocos con la oposición. Pienso que las acusaciones de este grupo, tal vez como de oposición, es demasiado simplista y que no comprende la complejidad del momento en el que estamos viviendo. A mí me huele a oportunismo político y a un intento de tal vez rentabilizar políticamente la crisis, posicionándose como las víctimas de la gestión del presidente. Creo que en México ya no necesitamos buscar culpables, sino más bien funcionarios que propongan soluciones, que se pongan a trabajar porque por algo están ahí. Pero Máximo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ellos exigen la renuncia de su secretario Hugo López-Gatell. ¿Tú crees que con eso ya es suficiente, que con quitarlo del puesto el sistema de salud mexicano va a ser eficiente, que con eso la gente va a entender que tiene que quedar en casa y que vamos a poder aplanar esta curva? Creo que son soluciones muy simplistas, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te parece que la reunión de hoy en San Luis Potosí puede dar resultados eficientes o que más bien va a ser una oportunidad para que prendan el micrófono y aprovechen el momento para su escalada política?
Pues yo creo que también a ellos les cae de alguna manera como anillo al dedo el tema de la pandemia, ¿no? Hugo López-Gatell pues ha jugado pues en esta posición de punching bag, de tackle defensivo para la cuarta transformación en todo este tema con la pandemia, ¿no? Estamos cerca al escenario catastrófico de los 60 mil fallecidos registrados y todas estas condiciones que se dieron después de la jornada de sana distancia, pues hicieron pues generaron, digamos, un nicho de oportunidad para los gobernadores de oposición, para decir, a ver, después de que hicimos caso, todos nos sumamos a la Jornada Nacional de Sana Distancia, empiezas con el asunto del semáforo, pero el semáforo a mí no me está favoreciendo en nada, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, como pues alertó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, pues a mí me tienes en semáforo rojo cuando pues hay semáforo naranja en otras entidades que tienen peores indicadores, pues entonces pareciera que hay un juego político. De esto se han estado agarrando para decir, bueno, pues vamos por la cabeza de Hugo López-Gatell. Como decía aquí Ana Karen, quitarlo va a solucionar el asunto de que cada quien tomó sus propias decisiones, digamos, en el manejo de la pandemia. Primero, muchos gobernadores, particularmente los de oposición, no quisieron ir con este asunto del semáforo epidemiológico, quisieron llevarle la contra al gobierno. El gobierno federal dijo, bueno, pues es que tejones porque ya no hay liebres. Después accede el gobierno federal a decir, bueno, pues cada quien haga lo suyo, pero entonces, y lo dice el propio López-Gatell, pues el gobierno federal pues no puede responsabilizarse por las acciones de los estados. Y después pues sale este asunto también con el dinero diciendo, bueno, entonces danos recursos adicionales para nosotros administrar nuestro propio semáforo y nuestro propio control de la pandemia. Y así han estado en una estira y afloja donde pues al final cada gobernador que le ha sacado punta, ¿no?, a esta trifulca, pues ha sacado ciertos dividendos, las encuestas hablan de él, lo tienen notoriedad, ¿no? Hugo López-Gatell pues sigue, digamos, en una posición que aunque ha perdido buena parte de, pues, de este boom, de esta fantasía que se generó en torno a él, que si es un rockstar, que si Gatell, mi rey, te quiero en el hotel y todo eso, pues él sobrevive, ¿no? Entonces al final creo que es un esfuerzo en donde pues todos necesitan ese protagonismo, lucirse un poco, y vamos a ver si qué tan cierto es ahora que tengamos la reunión con los gobernadores, ¿no? Vamos a ver qué tan seria es la exigencia, porque en una de esas, pues, se acuerda y sí llegar con la solución del ramo 23 y decir, bueno, pues, miren, está bien, cállense, déjenos a nuestro Gatell, pues, total, le podemos dar Cofepris, para que él nos autorice la vacuna contra el COVID, ayúdenos a que él nos dé la solución a todos y nosotros nos vamos a comedir a darles el recurso que necesitan. Ya sé que ya suena muy conspiranoico y ya es una locura, pero se va a ver hoy se va a ver, si hay un señalamiento fuerte, pues vamos a ver que habrá una negociación de estas que les gustan a todos los gobiernos, que son pues inherentes en la vida política, y si vemos estas declaraciones de nuevo fuertes, pues nos daremos cuenta que prefieren jugar a ser el opositor ruidoso a ser el aliado, pues digamos, sereno y mudo. No sé.
Nos conviene a los mexicanos. La verdad es que qué fácil es. Claramente hay un malestar social, hay un estrés en la población mexicana contra Hugo López-Gatell, porque definitivamente, no digo que sea completamente su culpa, pero ha habido un mal manejo de la pandemia, y qué fácil es para los gobernadores y para este bloque opositor exigir su renuncia sin proponer algo. Entonces, a eso es lo que hago énfasis. Ya hay que dejar de hacernos la víctima y de culpar al gobierno federal, y más bien que se pongan a hacer su trabajo. La verdad, yo no le tengo muy buena fe a esta agrupación. Es claro que no hay un proyecto legítimo y fundamentado para afrontar la pandemia o la crisis económica o cualquier otro de los problemas de los que tanto se quejan. Y esto es así, y se ha dado a notar porque poco a poco, en lugar de conseguir aliados, comienzan a desmoronarse. Ya pasó con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien ya se desentendió de su pacto. Entonces creo que si lo que quieren es estos aliancistas es aportar a la gestión de la crisis, lo primero que deben dejar a un lado son sus ambiciones políticas, que están más que claras y que se notan a kilómetros. Pero bueno, justamente hablando de gobernadores y de este pacto y de esta organización opositora, vamos a hablar de Pancho Domínguez. Yo no me imagino la pena ajena que sintió el gobernador de Querétaro hoy en la mañanera. Imagínense que aparte él es el líder de esta alianza opositora, ¿eh? ¿Con qué calidad moral se va a atrever a exigir algo ahora mismo después de que lo agarraron, bueno, no a él, pero a su secretario particular recibiendo fajos de billetes? No sé cómo va a poder hablar hoy en la Conferencia Nacional de Gobernadores, y apenas pudo hilar dos o tres oraciones hoy en la mañanera. Imagínense al rato cómo se va a poner. Vamos a ver un corte de lo que dijo hoy Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, en la conferencia mañanera, y ahorita lo vamos a comentar más a detalle.
Nada. De manera perversa, se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones.
Ahí está, lo tenemos. Me gustó mucho un tuit que leí hoy en la mañana que decía que en Estados Unidos, cuando se impone la pena de muerte, el día en el que se da el castigo, se anuncia al condenado como un hombre muerto caminando. Y así parecía hoy Francisco Domínguez, un hombre muerto caminando. Y es que políticamente el todavía gobernador de Querétaro está totalmente acabado. Pudimos ver solamente una parte de la mañanera, pero con esto creo que es suficiente para darnos cuenta que se está desmoronando. Lau, ¿qué análisis le das a esto? Es obvio que Pancho Domínguez no puede tener otra postura y que lo único que le queda es negarlo todo, pero lo que da risa es que se contradice porque intenta explicar y aclarar un escándalo que supuestamente él no sabía nada. Entonces, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, comentarte que Sí, o sea, en la política no hay casualidades y justo esta semana se filtró ese video de los billetes, ¿no? De una cuenta de YouTube de la que se creó el mismo día y llama la atención porque de los cinco gobernadores que se encuentran posicionados en las encuestas, por ejemplo, por mencionarte algunas, Massive Caller y Mitofsky, por ejemplo, Pancho Domínguez, o Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, pues tiene como... está en el ranking de los primeros cinco, al lado del de Yucatán, Mauricio Vila, está también Kirin Ordaz-Coppel, y así hay varios, ¿no? Javier Corral, están entre los primeros. Y yo creo que en la política, pues empiezas a entrar, si entras a este juego, tienes que saber cómo aguantar, digámoslo así, los disparos, ¿no? Y pues obviamente es claramente que tenemos un proceso electoral el próximo año y pues obviamente le vas a tirar en ese caso a quien va más arriba de las encuestas en cuestiones de preferencias, sobre todo hablando de partidos, ya no tanto de personas y en esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, sí da mucha risa este asunto y justo qué casualidad, ¿no? Que la conferencia pues se llevó a cabo el día de hoy en Querétaro y ahora pues vienen en la tarde en San Luis Potosí pues todo el tema de la CONAGO. De hecho, Pancho Domínguez el año pasado él era el presidente de la CONAGO y yo me acuerdo que yo estuve en ese evento y así, ¿no? La primera frase o su frase fuerza del discurso fue hagamos un llamado a la concordia, ¿no? Y el discurso tirándole sus dardos también al presidente López Obrador. Entonces, yo creo que aquí hace parte de esta, digámoslo así, no tanto venganza, pero sí de este juego político. Tú lanzas, te regresan y aguantas, ¿no? Y tienes que saber cómo lo vas a afrontar. Y bueno, si hablamos del video escándalo, no solamente está involucrado ahí el ex colaborador panista, el ex colaborador del entonces senador Pancho Domínguez, sino también, pues estuvo. Hoy el Universal sacó una nota que me llamó mucho la atención de que Rafael Jesús Carabeo, de la Comisión de Administración del Senado de la República, pues también ex colaborador del ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle. Aquí sale otro ex panista que tiene quien presuntamente recibe los fajos de billetes aparece en el registro público del comercio como socio de 10 empresas. 10 empresas que tienen contratos, al menos más de 10 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, del actual Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces tienen contratos con la 4T. Entonces yo digo, Dios, o sea, ese es el problema cuando un día estás en un partido, otro día en otro, eres prestanombres. Entonces, o sea, esto huele muy mal, Karen. O sea, yo me da coraje porque ya uno no sabe si son panistas, si son los morenistas, si es la 4T, si no, si es la oposición. O sea, es todo un revuelto de lo que estamos viendo en el país. Y el video apenas es la punta del iceberg de toda la cloaca podrida que hay debajo de toda esta transacción de recursos en efectivo para lo que sea, lo que hayan hecho, ya sea para aprobar presuntamente la reforma energética o para cualquier pues negocio que hayan hecho en lo oscuro.
Sí, Lau, todos son lo mismo, estoy de acuerdo contigo, solamente cambia el color y el logo, pero me gustaría, antes de ir contigo, Máximo, hoy en la mañanera, Pancho Domínguez en principio agradeció muchas veces a Andrés Manuel López Obrador, dijo que era un muy buen presidente y que gracias, 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 fueron demasiados gracias, como los que le diría a alguien que busca un gran favor o que está pidiendo perdón por anticipado, y creo que sí le debe una grande hoy al presidente López Obrador porque le salvaron la dignidad. Vean lo que hizo hoy el presidente con Pancho Domínguez. Vamos a ver el corte y ahorita comentamos.
¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre.
Va a ser el único posicionamiento, creo que muy claro.
¿De acuerdo?
Muy bien, muy bien.
Le salvó el pellejo. Yo también estaría agradecida si yo fuera Pancho Domínguez. Máximo, ¿qué opinas? Creo que esto es el colmo. Es como decir, yo siempre doy la cara, pero no quiero responder esta pregunta. Otro día con más calmita, déjenme, me invento mejor una mentira y luego les respondo.
Bueno, cuando le sacaron al secuestrador express al presidente Andrés Manuel López Obrador el mismo día que se anunció que ya se tenía el convenio de colaboración de la vacuna, pues pasó lo mismo. Es como de, no, ahorita pregunta de eso. No. Aquí lo único que pasó, pues fue darle, digamos, el turno al VAT, decir, ¿quieres? No, pues sabes que no. Bueno, vamos a batearte la pregunta, no pasa nada, ¿no? Pero miren, aquí esa clase de acciones pues habla mucho de los lenguajes políticos y al final de cuentas nos da una radiografía completa de qué es lo verdaderamente importante en estos momentos, pues para ambos, digamos, ambos lados de esta, de este asunto, pues con los videoescándalos, ¿no? Al menos en particular con una oposición que bien podría ser de alguna manera representada con Francisco Domínguez y pues el gobierno federal en esta búsqueda, pues ellos dicen de justicia, yo digo que es venganza, ¿no? Con ese, ¿no? La venganza gansa, ¿no? Pero bueno, en fin, el asunto es que es muy claro cómo lo que importa es la sentencia mediática.
Claro,
cómo lo interesante es que a partir de un video que no está sentado en la investigación, en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, puedes tener toda una semana de contenido donde, primero, pues ya diezmas a un opositor, que sí puede ser, pues digamos, una... pues un eje para mover las cosas, por lo menos en ese estado donde van a haber elecciones en 2011, ¿no? Pues te da para mantener tu compromiso de miren, se está buscando justicia, esto no se veía, esto como nunca antes está ocurriendo. Ok, ¿no? Ya lo tienes como para el pueblo. Tienes también, pues de alguna manera, este candado de decir, bueno, pues puede que me saquen al contratista, ¿no? Que también es de la 4T, que al mismo tiempo pues fue el secretario de este carnal, pero al final no va a pasar nada, porque este video pues salió exclusivamente a la opinión pública y ahí se quedará, ¿no? Te estoy pegando, sí, te estoy haciendo sufrir, ya dependerá de ti si sepas aguantar el madrazo, ya dependerá de ti si te sabes reposicionar, si te sabes desafanar, pero como tal, yo no te estoy haciendo daño, yo no te voy a meter, o sea, de alguna manera, ya lo dirá el tiempo, ¿no? Pero vamos a ver si alguno de estos sí termina realmente en la cárcel y si no nos salen que esta prueba que vimos hasta en la mañanera en YouTube, gracias al proyector, ¿no? de Palacio Nacional, pues termina con una consecuencia judicial, que claro, eso es lo que tendremos que buscar, porque si no, todo esto nada más va a servir para los estiras y aflojas políticos y pues pareciera que para una transformación que te promete que va a ser como nunca, pues parece que está haciendo lo de siempre.
Claro, lo decíamos ayer y puede ser peligrosa esta filtración del video porque puede de cierta manera incumplir el debido proceso de estas investigaciones que son muy delicadas y que tienen que tomarse con mucha, mucha precaución y pueden salir beneficiados algunos de los que están implicados. Pero bueno, creo que esto no es nada nuevo. Todos los mexicanos ya sabíamos, por ejemplo, de los nexos que tenía Calderón, García Luna con el narco. Ya sabíamos de la corrupción que envolvía el Pacto por México y las reformas. Ya sabíamos quiénes están metidos en este tema de Odebrecht. Y esto a nadie le sorprende. Creo que más bien es pan y circo, pero lo que intenta, esa es la percepción que me da de este gobierno, es hacernos sentir que con unas migajas, unos pequeños videos, unas cuantas denuncias, podemos saciar nuestra necesidad de justicia en un país tan impune como lo es México. También es obvio que van a negar categóricamente todos los cargos que se les puede implicar, pero bueno, no nos queda más que tal vez esperar, darle el beneficio de la duda a la fiscalía y ver cómo proceden estas investigaciones, pero es muy importante que seamos inteligentes y que no caigamos en este juego de un show mediático y que tal vez nos podamos sentir conformes o ilusionados cuando simplemente son migajas de justicia en este país. Se necesita una completa reforma y estructurar el sistema de justicia que está totalmente quebrantado. Pero bueno, en fin, antes de que nos acabe el tiempo, quiero platicar con ustedes sobre el revuelo que causó el presidente con sus declaraciones sobre el puerto de Veracruz y una concesión que empezó con Salinas, se extendió con Peña Nieto y que puede acabar con AMLO. Máximo, ¿nos das un poco de contexto para platicarlo rapidísimo?
Claro que sí. Ayer en la mañanera, pues a muchos en realidad nos pasó de noche, porque entre todas estas, digamos, entre el anecdotario, el fantabulario y todo lo que nos dice el presidente, ¿no? En esas verdades disfrazadas, en estas simulaciones de procesos, bueno, en todo eso, el presidente nos habla que hay una empresa privada y de un gran, pues digamos, proceso de corrupción que empieza con Salinas, que termina con Peña Nieto, y que ayer el presidente vende como empresa privada recibe concesión de 100 años para operar el puerto de Veracruz, inaudito y demás. Bueno, pues eso pasa de noche. Eso, Genaro Villamil, director de SPR, lo comparte en un video. La opinión pública no le dice nada a Jesús Ramírez Cuevas. Nadie le dice al presidente, pues, ¿de dónde sacó esa información? Ah, bueno, él nos da el dato. Pues Rosa Isela, quien es la coordinadora de puertos allá en Veracruz, pues dice que esta empresa es privada y que es corrupta. Bueno, pues resulta que ya metiéndose uno a investigar qué demonios es esa empresa, pues encuentras que se llama APIVER, ¿no? Administración Portuaria Integral del Estado de Veracruz, una compañía que sí es una sociedad anónima de capital variable, pero sorpresa, el presidente se equivoca, porque no es una empresa privada, es una empresa paraestatal, que sí recibe capital, que puede recibir las aportaciones, que puede tener accionistas de la inversión privada, sí, pero el presidente se equivoca. Nadie le dice al presidente que se esté equivocando, que esa compañía tiene el 50% más uno de participación del gobierno federal y de Banobras. Nadie se lo dice en todo el transcurso del día. El presidente, vía Twitter, también publica el contrato con el que, pues, nos trata de cerrar el hocico a todos, pero es un contrato donde solo... pues dice que se lleva a cabo la prórroga de esta concesión, que sí se lleva a cabo en el periodo de Peña Nieto, que sí es hasta el 2094 y que la firma nuestro Richard Gere, ya en paz descanse, Gerardo Ruiz Esparza, ¿no? Director de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Pero más allá de eso, pues es un contrato y pues no hay otra cosa. Hoy en la mañanera, con ese tema, nadie se lo pregunta. Él dice, bueno, y ya que estamos en esto, el presidente exhibe el contrato de nueva cuenta y la verdad lo único que nos presenta son, miren cómo la empresa se llama Administración Portuaria Integral del Estado de Veracruz. Miren, es SADCB, maldición, demonios, esto es un infierno, la corrupción, pinche Peña, el desgraciado de Salinas con sus orejas, todo eso, ¿no? O sea, nos da la cantaleta, nos pone que el contrato es con Ruiz Esparza, y además ya ni siquiera estoy seguro de qué es lo que está peleando el presidente, si son los 100 años de concesión, si es que fue con Salinas, si es que la prórroga se dio con Peña Nieto, si es que le molesta que haya una SADCB, aunque la operación como tal es de paraestatal, yo ya no entiendo, o si de verdad lo firmó Gerardo Ruiz Esparza. Parece una guerra nueva en contra de otro enemigo al cual pues le puede sacar dividendos, decir que hay actos de corrupción por la operación que tienen estas estructuras que se llaman justamente Administración Portuaria Integral, que se utiliza en prácticamente todos los puertos del país, salvo el de Acapulco, y que al final pues es una práctica pues que podrás revisar a detalle, pero como tal tacharla de corrupta porque no te gusta que sea SADCB, pues es ridículo.
Así es, y también el presidente criticó el hecho de que la ampliación de 50 años de la concesión se firmó 4 días después de su victoria de Peña Nieto en las elecciones presidenciales, ¿no? Es decir, el 6 de julio, pero ¿esto qué tan legal
es? Como de, pues sigue siendo presidente, o sea, usted ganó, pero pues usted empieza el uso de funciones hasta el 1 de diciembre, ¿cuál es el maldito? Digo, o sea, yo entiendo, ¿no? Es, para él es un mensaje como de menoscabo de su autoridad de hacer las últimas triquiñuelas de la corrupción. Habrá que analizarlo con alguien que sea especialista en decir, bueno, pues qué tan consciente, qué tan bueno, qué tan productivo puede ser que la concesión sea en un total de 100 años. Yo revisé y hay concesiones para el Canal de Panamá que son a 20. No sé qué tanto sea una diferencia, pero parece que este conflicto lo está construyendo pues como en un castillo de arena, en la fina arena del puerto de Veracruz.
Claro, y todo se complica mucho más porque fíjense que el nombre de este concesionario es Juan Ignacio Fernández Carvajal, que es el hermano del dueño de Coca-Cola. Entonces todavía se vuelve un tema mucho más neoliberal y perverso de la mafia del poder de este país. Pero Lau, ¿tú qué opinas? ¿Aplica la retroactividad? ¿Se podría parar esta concesión? ¿O crees que en verdad el estancamiento, como bien lo dice el presidente, del puerto de Veracruz, se debe a que lo maneja una empresa privada? ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que aquí lo importante, y ahora con todo este contexto que nos dio Máximo, es que el discurso correcto es lo que vale, ¿no? Es lo que vende para el gobierno de la Cuarta Transformación. No van a aceptar que cometieron un error siendo que es una empresa paraestatal y que tengan esta concesión. Entonces lo van a hacer ver así, porque realmente el presidente no le habla a la gente que sabe de esto, que se informa, que lee, o a toda la comunidad tuitera, como dicen, ¿no? Simplemente, si el mensaje llega y alguien por ahí escuchó, no, es que los puertos, hay corrupción y esto, pues por ahí se va a meter. Y no estamos negando de que en los puertos marítimos haya corrupción. Es claro que sí lo hay. Nadie está en contra de que se combata, que se limpie, y más porque pues a través de los puertos es donde entra todo el tema de las armas y también salen todo el tema del narcotráfico. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, lo que yo veo aquí es que están vendiendo este discurso de la corrupción empantanado, y nos vamos a enredar un poco con este tema de esas paraestatales, porque bueno, sí, hay APIs que incluso en Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, o sea, si es por eso, pues entonces pues habría que revisar todos los contratos y todas estas concesiones. Entonces yo creo que más aquí es el mensaje, es decir, no hay corrupción y hay que atacarla, y estos privados, y es que Salinas, y no realmente atacarla de fondo. Ojalá que no sea así, ojalá que sí se busque la manera de darle salida a esto y se combate la corrupción como debe ser. Entonces es lo que yo veo así, pues ahí a rasgos generales de esta situación.
Así es, muchas gracias Lau por tu opinión. A todos aquí nos gustan mucho tus análisis. De hecho, nos están diciendo aquí en YouTube que gracias a Laurita Brugués por su excelente trabajo. Estamos muy, muy contentos contigo y con tu análisis. Antes de que nos vayamos, voy a saludar a los que nos ven aquí en YouTube. Minerva Rodríguez, Drake Limón, muchas, muchas gracias por tus comentarios, tan buena onda. Lizeth Mata, saludos. Julia Reséndiz, Berta Aguilar, Rosy M, Micaela Portillo, saludos. ¿Quién más está? Luis J. Hernández, dice que ya no te ausentes tanto, Lau. ¿Quién más está por aquí? Roberto Ramírez, Nancy Villanueva, Bruno Veraza, muchos, muchos saludos. Carly Agui, Miguel Ángel Ramírez Guillén, muchos, muchos saludos. Y a Lupita Cortés, te mando un saludo muy especial. Y aquí por Facebook estaba leyendo que dice que parece que EDC se está alineando con AMLO, presiento que nos comienzan a perder. Híjole, déjenme decirles que para nada en este lugar. Ni fobias, ni fanatismos, nunca jamás. Aceptamos todo tipo de opiniones y creo que es muy importante reconocer cuando alguien hace bien las cosas, cuando alguien las hace mal, sin importar si sea el gobierno o es la oposición. Creo que esa es nuestra postura. Intentamos ser críticos y objetivos a lo mayor posible. Pero bueno, Máximo, Lau, muchas gracias por estar aquí conmigo. Me interesó mucho sus opiniones. Creo que estuvo muy enriquecedor el podcast de hoy. La pasé muy bien. Muchas, muchas gracias. Y también a todos los que se conectaron, gracias por acompañarnos y por su interés, por mantenerse informados. Les recuerdo, para todos sus amigos que viven en Quintana Roo, que Tulcal es un nuevo desarrollo que está buscando gente que le interese trabajar, va a abrir vacantes. Visita tulcal.mx para que te comiences a capacitar antes del proceso de selección. En Tulcal buscan personas comprometidas al desarrollo hotelero. Visita tulcal.mx para más información. Nos vemos mañana a las 11:30. Que tengas un muy buen día. Ya estamos a la mitad de la semana. Yo soy Anacá Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.